La jornada electoral para elegir al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos se inició este martes con la apertura de los centros de votación en los estados de la costa este a las 6 de la mañana hora local. Más de 200 millones de ciudadanos estadounidenses están convocados para los comicios en los que los dos principales candidatos son la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. De acuerdo con el sistema electoral de Estados Unidos, los votantes estadounidenses no eligen directamente a los candidatos a presidente, sino a los electores de su estado, quienes obtienen el poder de representarlos en el colegio electoral, una figura establecida por el artículo 2 de la Constitución de 1878. El total de electores es de 538, y son estos los que eligen al mandatario que dirigirá el país en los 4 años posteriores a la elección. Pero, ¿este sistema electoral es realmente democrático? Y al margen del sistema, ¿qué peso tiene en las elecciones el dinero que donan a los partidos las empresas más influyentes y más grandes del país? Sobre este asunto escuchamos el informe preparado por compañeras y compañeros de la Radio del Sur.
¿Es realmente democrático el sistema electoral estadounidense? Comencemos con el análisis referido a este sistema. Escucharemos a Arturo Vizcarra, quien es coordinador legislativo del Observatorio de la Escuela de las Américas, hablar sobre por qué Estados Unidos, que dice ser democrático, no permite a los ciudadanos elegir directamente y si existe alguna violación de los derechos de los estadounidenses.
Bueno, desde el principio fue una manera de organizar el voto electoral para mantener el poder concentrado en las manos de los élites, porque no hay un voto popular, entonces no es de un voto cuenta lo mismo como los de los demás, pues si el que gana el estado por las elecciones presidenciales gana todos los votos de ese estado y no es una buena muestra de la voluntad popular. Definitivamente es un sistema bipartidista, ¿verdad? Solo hay dos partidos y muchas veces uno no son una verdadera opción entre los dos. Muchas veces es casi lo mismo, ¿no? Siempre hay algunas diferencias dependiendo de donde uno vive, pero no solamente es una gran límite de opciones, ¿verdad? Solo dos partidos, pero muchas veces esos dos partidos, los candidatos tienen posiciones casi lo mismo en muchos importantes temas, como es, por ejemplo, el tema de la guerra y la paz y la política extranjera hacia Latinoamérica o hacia Medio Oriente, otras partes del mundo. Es muy difícil encontrar la diferencia entre republicanos y demócratas. Entonces, solo por esa limitación ahí, se ve que es un sistema político democrática que es totalmente limitado. Ahora, eso ni es de hablar de todo el dinero que corrupta, que entre comillas es también legal para influenciar a estos, a los políticos.
Escuchamos a Arturo Vizcarra, coordinador legislativo del Observatorio de la Escuela de las Américas. Hablamos que los ciudadanos no pueden elegir directamente a sus presidentes, sino que lo hacen los delegados. ¿Desde cuándo se efectúa de esta manera? ¿Por qué las leyes aprueban este sistema? James Petra, profesor de sociología, maneja muy bien información sobre las elecciones en Estados Unidos.
Bueno, es un sistema que está funcionando hace mucho tiempo, por eso tenemos un tipo de bipartidismo que excluye tercer partidos o partidos alternativos hace mucho tiempo. Hemos tenido algunos candidatos que salen por un tiempo como opositores que pueden articular un mensaje más en acuerdo con los intereses populares, pero fácilmente están ilegalizados por las restricciones. Es un sistema controlado por los millones y millones que financian la oligarquía financiera e industrial en el proceso de elegir candidatos y en la elección general. Hay estimaciones, por ejemplo, del costo de ser elegido como presidente llega ahora en los últimos tiempos a $1,000,000,000. Y la gran parte de este dinero viene de los empresas y los financistas que prestan dinero para recibir beneficios. En Estados Unidos todos deben tener el derecho de votar, pero en cada elección es parlamentaria o congresional o municipal, 70% de los votantes del electorado no votan. En las elecciones presidenciales, más de la mitad del electorado no votan porque no piensan que tiene consecuencias. La posibilidad de reformar el sistema puede pasar, pero necesitas enormes fuerzas, un rebelión masivo del público, marchas hacia Washington y una política más agresiva, que eso todavía está difícil porque las leyes antiterroristas están utilizadas para paralizar cualquier acción legal pacífico en las calles.
Algo interesante es que las leyes estatales son las que controlan el modo en que los estados escogen los votos de los colegios, a excepción de Maine y Nebraska. En estos dos últimos casos, el candidato que recibe la mayoría de los votos recibe los votos electorales del estado. Sobre el colegio electoral, que controla el proceso, podemos decir que es calificado por varios analistas de antidemocrático. Además, no tiene aprobación de la mayoría debido a que crea desigualdad entre los votantes en diferentes estados durante el proceso electoral. Ahora, ¿qué sucede cuando los aspirantes a la presidencia no obtienen los 270 votos electorales establecidos? La duodécima enmienda a la Constitución entra a regir y el Congreso decide quién será el nuevo presidente. Seguimos escuchando al profesor James Petra, quien complementa la información sobre este proceso.
Bueno, el colegio electoral es un sistema anacrónico, porque un candidato puede ganar una pluralidad popular, es que decir, recibir la mayoría de los votos, pero si no gana los estados, si el voto está concentrado, por ejemplo, en Nueva York, que ganan una mayoría abrumadora, pero en Florida gana una pequeña minoría, por los resultados del colegio electoral, puede la oposición ganar un estado y los votos del colegio electoral, pero no ganar la presidencia porque no tiene suficiente votos del colegio electoral. Es que decir, el voto electoral no es una reflexión de la mayoría en el electorado popular. Es un colegio divorciado del electorado, que no compite en las elecciones, que simplemente refleja la forma en que los administradores y los poderes establecidos pueden condicionar el resultado. Los partidos dominantes influyen sobre la selección de jueces y después los jueces votan según sus afiliaciones políticas y no son jueces independientes. Si un presidente republicano nombra un juez, obviamente el juez más que nada va a tomar decisiones favoreciendo los candidatos republicanos. No hay independencia del poder judicial aquí. Está muy influido por el nombramiento y de los poderes políticas que están involucrados en la selección de los jueces.
Escuchábamos a James Petra, sociólogo radicado en los Estados Unidos de Norteamérica. Para culminar, en este bloque estaremos hablando acerca de las irregularidades presentadas durante las elecciones presidenciales. Uno de los casos, el más emblemático, es el de los comicios del año 2000, cuando se enfrentaron el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore. Al conocerse los resultados electorales, las críticas y disgustos no se hicieron esperar porque, a pesar de que el candidato Al Gore obtuvo el 48.38% del voto popular frente al 47.87% de Bush, este segundo resultó electo. Fue precisamente porque el candidato republicano logró 271 votos del Congreso frente a los 266 del demócrata. Escuchemos parte del documental El fraude electoral de Bush y las verdades ocultas tras el 11 de septiembre de Michael Moore, que detalla muy bien los vicios presentados durante el proceso en el año 2000.
Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el hombre que estaba al mando de la Fox esa noche, el hombre que adjudicó la victoria a Bush, era el mismísimo primo de Bush, John Nellis. ¿Cómo puede alguien como Bush salir impune de algo como esto? En primer lugar, es muy útil que tu hermano sea el gobernador del estado en cuestión.
Puede escribirlo.
Segundo, asegúrate de que la directora de tu campaña sea la mujer que cuenta los votos y que su estado haya contratado a la compañía encargada de borrar de las listas de electores a los que posiblemente no te voten. Por lo general sabrás quiénes son por el color de su piel. Luego asegúrate de que los tuyos defiendan tu resultado a muerte.
Creo que todos esos rumores de fraude son muy exagerados.
Y esperar que la oposición se siente a esperar que suene el teléfono. Y aunque numerosas investigaciones independientes demuestren que Gore obtuvo la mayoría de los votos...
Si hubiera un recuento a nivel estatal en cada localidad, Gore habría ganado las elecciones.
Dará igual, siempre que todos los amigos de tu papá en el Tribunal Supremo voten correctamente.
Patricio Zambrano, abogado norteamericano, concluye sobre lo que es la democracia en Estados Unidos.
Internamente no hay duda de que la democracia de los Estados Unidos es perfectible, ¿no? Hay muchos aspectos dudables, el voto popular versus el colegio electoral. Ese ejemplo te demuestra que la democracia de los Estados Unidos no es perfecta.
Jeb Bush, hermano del candidato, arregló las cosas para robar los votos. Es una de las mañas denunciadas. Pero eso no es todo. Además, se reportaron múltiples denuncias de ciudadanos a quienes se les negó su derecho de sufragar. Por ejemplo, unas 94.000 personas afroamericanas no pudieron ejercer su derecho al voto. ¿Son realmente democráticas las elecciones estadounidenses? Luego de esta evaluación, debe ser usted quien saque sus propias conclusiones.